Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Consejo de Enfermería de Castilla y León ha pedido un cambio de modelo asistencial, un modelo que incorpore a la enfermera escolar a las aulas ya el próximo curso, inicialmente desde los centros de salud. Y aunque acepta que inicialmente la atención sea desde los centros de salud de primaria, cree que resulta insuficiente para lograr que se ocupe no solo de los casos puntuales, graves o extremos, sino de la educación para la salud y preventiva. El Consejo retomará en las próximas semanas los grupos de trabajo que ya se han creado y ya han tenido una primera toma de contacto en una reunión con la directora general de Asistencia Sanitaria para abordar los temas que necesitan una intervención prioritaria. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. En Castilla y León hay 24 enfermeras escolares. Es una de las comunidades donde menor ratio de profesionales se registra por alumno. Una de esas enfermeras escolares es Teresa Delgado, es enfermera en Medina del Campo y este año será el tercer curso. ¿Cómo es su trabajo? Pues vamos a conocerlo con ella. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días, Carmen.
Tú eres enfermera, ¿no?, en un colegio de Medina del Campo. ¿Cómo es tu trabajo?
Bueno, pues mi trabajo consiste en atender a las necesidades especiales. Estoy en aulas de educación especial en varios centros educativos. Ese es mi trabajo fundamental, un trabajo asistencial. Pero a lo que queremos ir es hacia algo más.
Porque entiendo que tú te estás rotando en diferentes centros escolares, vas a varios, no solo Medina del Campo.
Dentro de Medina del Campo, varios centros educativos donde hay niños con necesidades especiales, enfermedades crónicas como diabetes, síndromes raros, parálisis cerebral. Luego están las aulas TEAS, donde también hago algo de apoyo con las PTs, con las profesoras. La verdad es que es un trabajo intenso, precioso, pero intenso.
Llevas 3 años, bueno, vas a afrontar tu tercer curso. ¿Cómo sí. llega ese momento en el que decides, dices, quiero ser enfermera en una escuela? ¿O por qué, en ese caso?
Bueno, pues mi trayectoria empezó en centros de salud, en hospitales, como casi todas, pero yo siempre he tenido una vocación docente y los colegios siempre me han gustado. Y los niños. Entonces, ya desde hace años siempre he tenido un interés por formar parte de la enfermería escolar. Hace años no había prácticamente nada, más que en Madrid y en colegios privados, pero ahora mismo pues ya se ha visto la necesidad y tuve la oportunidad de entrar y ahí estoy feliz.
Claro, porque en esos centros escolares, ¿a quién atiendes? Decías que algunos niños diabetes, a lo mejor, ¿cuál es tu papel?
Bueno, pues, con los niños crónicos, pues, por ejemplo, en el tema de los niños con diabetes, tenemos niños con bomba de insulina, entonces, bueno, pues si necesita un control, hay que hacerles, pues si tienen hipoglucemia o hiperglucemia, y eso es una atención, es una urgencia, cosa que eso profesor no puede hacer. Entonces ahí los padres se sienten muy ansiosos, pero eso sí que hasta cierto punto se ha conseguido. Lo que pasa que no estamos toda la jornada laboral, al menos yo. Hay otros niños que necesitan, por ejemplo, niños con crisis epilépticas. Es una medicación de urgencia que solo podemos poner en una enfermera. O llamas a un 112 o llamas al padre, que al final es el que lo hace y lo puede hacer, pero lo puede hacer si puede salir de su trabajo. Entonces eso es un problema. Entonces sería una atención sanitaria de urgencia, pero el papel más bonito, más importante que tiene una enfermera dentro de un cole es lo que se llama educación para la salud, que lo que aborda es poder instaurar hábitos saludables en los niños, porque eso es prevenir para que haya menos enfermedades, y aparte de que ayudas a la conciliación, ayudas a mejorar los recursos, a disminuir costes. En el fondo la necesidad es clara.
Claro, hablabas de esa necesidad, ¿no?, para ayudar a la conciliación, más allá de esas tareas concretas que tú tienes asignadas. ¿Por qué es importante que un cole tenga una enfermera? ¿Por qué pues, es importante esa figura?
Pues porque somos el único profesional que puede atender, primero, situaciones de urgencia y, segundo, hacer educación para la salud. Entonces, un colegio necesita al menos una enfermera, no de forma puntual, que salga del centro de salud. Porque a lo mejor cuando hay una hipoglucemia, cuando quieres llegar o se ha solucionado o han tenido que llamar al 112 porque es urgente. Entonces, la importancia está en que nosotros podemos dar talleres, podemos dar tanto no solo a los niños crónicos, sino a los niños sanos, podemos dar formación de primeros auxilios, hacer talleres para instaurar hábitos saludables, de alimentación, de sueño, todo el tema de la salud mental, aunque existen otros profesionales, la enfermera, como dicen los niños, la enfermería es casa, es un lugar seguro. Si estás dentro del cole y ellos te conocen y tú les conoces, ellos te van a contar. Podemos ser el primer paso para que luego podamos derivar hacia un especialista.
Porque quizás, claro, ahora es como una figura que va y viene, porque al no estar, como dices, en una jornada completa, quizás los niños no lo ven como ven a su profesora. Quizás de esta forma, estando más horas, generáis confianza, por así decirlo.
Eso por un lado. A muchos no te conocen porque si no se han caído, si no han tenido un problema o si no te llega a la enfermería, porque muchas veces es el profesor dentro de la clase o están en el gimnasio de clase, pues eso es algo leve, pero esa valoración un profesor no la hace igual que una enfermera que tiene conocimiento y que cuida y cura desde la evidencia científica. Es que eso es fundamental. No solo ponemos tiritas, es que nosotros hacemos una valoración. Una valoración de una primera atención. Evidentemente no somos médicos. Los diagnósticos de enfermería son diferentes a los diagnósticos de un médico. Pero somos la vía de entrada hacia el sistema de salud. Podemos derivar o no derivar. A lo mejor no es necesario un simple golpe, pero si es un golpe en la cabeza, ahí sabemos que tenemos que estar 24-48 horas ese niño en observación, ver que no se marea, que no vomita, los vómitos en escopeta. Esa formación que tiene una enfermera no la tiene un profesor. Entonces, para eso se necesita una enfermera, una jornada completa en cada cole, porque de forma puntual puede solucionar algo puntual, pero no te conocen ellos, no les conoces y no puedes hacer el mismo trabajo, la misma atención de calidad.
Bueno, se ha conseguido ese paso, tener ya enfermeras escolares y ahora es conseguir unas mejores condiciones y una continuidad, digamos.
Eso es. Hasta ahora las enfermeras estaban en los colegios de educación especial, quitando el tema de los colegios privados, ¿eh? Madrid, Barcelona, por ejemplo, en colegios privados, que a lo mejor los contrata las mismas AMPAs, las asociaciones de padres o empresas externas, pero si queremos que el sistema público atienda de una forma con calidad, pues tienes que dar buenas condiciones laborales. Y para ello, ahora mismo se está haciendo que a raíz de las necesidades de niños con necesidades especiales, ponen a una enfermera, pero unas horas, y no cumple, no hay unos ratios. Entonces, esa es hacia donde queremos ir, a que haya al menos una para atender toda la jornada, incluso colegios grandes de 1.500, por ejemplo, colegios concertados, pues a lo mejor con una no es suficiente, y más si tienen niños con síndromes raros, con enfermedades crónicas, diabéticos, TEAs, que cada vez hay más, problemas de salud mental, que cada vez hay más, suicidios en adolescentes, anorexia, bulimia, problemas de sueño, hiperactividad, es que es un punto, es que el cole es la sociedad, es la base de la educación y entonces ahí deberíamos de estar. ¿Y quién mejor que una enfermera?
Pues con ese mensaje nos quedamos. Teresa Delgado, enfermera escolar en Medina del Campo. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti. Hasta luego.
Las más bonitas florecen cuando no las ve nadie, cuando no las ve nadie. Caímos con estilo como naipes por el aire. Tú dices disparo siempre acierta y me siento vulnerable. Y son tus ojos encendidos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
A veces, por comodidad, dejamos a nuestros hijos esos juguetes tecnológicos, como puede ser un móvil, una tablet, para que estén entretenidos y estén calmados. Pero esto tiene consecuencias a nivel emocional y precisamente de eso vamos a hablar hoy con Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, estos aparatos que a veces dejamos sí. O vemos a niños que están con el móvil, con la tablet, sí. Esto al final supone que hay repercusión emocional para ellos. ¿Qué significa?
Sí. Pues mira, Carmen, ahora estamos en época de verano, tenemos mucho más tiempo libre, es más fácil que aparezcan momentos de conflicto, roces, porque pasamos mucho más tiempo juntos, nuestros niños a veces pues se aburren, están muy irascibles, entonces muchas veces pues cogemos y utilizamos este tipo de tecnología para, bueno, pues para aliviar un poco ese momento, para no tener pues que soportar muchas veces sus rabietas o sus enfados, y claro, esto luego tiene unas repercusiones que son importantes a nivel emocional, porque les estamos dando un mensaje muy equivocado. Sus cerebros están aprendiendo y toda esa información que recogen cuando tienen el móvil en las manos después de haber tenido una rabieta se queda ahí registrada, y claro, luego esto a largo plazo pues nos trae más problemas.
Y claro, porque solemos hacerlo, darle el teléfono, darle la tablet cuando nos lo piden, ¿no? Y quizás se nos va de fuera de control esa situación.
Claro, sobre todo, Carmen, más que el por qué, sería preguntar cuándo les damos estos aparatos. Y como, bueno, pues sobre todo lo solemos utilizar cuando nuestros niños y niñas tienen emociones desagradables, como la tristeza, como la rabia, el aburrimiento, pues, lo que acabo de mencionar ahora, porque estamos en época de verano y sí que es verdad que hay muchas cosas que hacer, pero también hay tiempo para aburrirse. Y muchas veces ese aburrimiento se transforma, pues eso, en voy a molestar a mi hermana, voy a picar a mi primo, y bueno, pues se montan situaciones desagradables. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos juguetes tecnológicos, como yo les llamo, Carmen, son anestesia. Es como una especie de anestesia para calmar ese momento, para que yo no tenga que encargarme de solucionar el conflicto, la emoción desagradable que está viviendo mi hijo o mi hija, y entonces, bueno, es como una solución rápida. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, claro, se acostumbran a que el mensaje que reciben cuando, pues eso, cuando están enfadados es me das el móvil, entonces siento que quiero el móvil, o me enfado, o monto una situación desagradable y ya está. Entonces sí que es verdad que muchas veces los adultos, Carmen, no nos damos cuenta que dependiendo de dónde estemos, con quién estemos, en qué prisa tengamos, pues utilizamos este tipo de juguetes tecnológicos para, bueno, pues ala, para que te entretengas, ala, para que no me des mucho la lata. Y claro, esto al final pues es contraproducente, porque es lo que te comento, su cerebro recibe mensajes contradictorios que luego, claro, ellos saben utilizar muy bien cuando les interesa.
Claro, porque eso los deja tranquilos, pero en ese momento quizás para nosotros también nos da esa tranquilidad, pero para ellos puede tener consecuencias a nivel emocional.
Claro. Y mira, estas consecuencias, Carmen, lo primero es que cuando no resolvemos la situación desagradable que provoca esas emociones que no nos gusta sentir y que para ellos también son desagradables, pues calmamos la emoción con este juguete tecnológico, lo que hacemos es lo que decía antes, el niño o la niña recibe un mensaje de cuando yo me enfade tendré el teléfono o cuando yo me enfade tendré la tablet o la televisión. Entonces, claro, esto es un mensaje totalmente contradictorio porque no es lo que debería de ser para solucionar el problema. Lo ideal y lo sano es ayudar al niño a que se enfrente a su propia emoción, es decir, que sea consciente de ella y que nosotros con nuestra ayuda pues le ayudemos a resolverla. ¿Qué es lo que pasa, Carmen? Que para esto necesitamos tiempo, necesitamos paciencia y necesitamos estar tranquilos. Y estas tres condiciones no se suelen dar en nuestro día a día, a no ser que nos pille muy tranquilos y muy calmados, pues tenemos que reconocer que ni estamos por la labor muchas veces de ayudarles a gestionar estas emociones y lo que hacemos es parchearlo con este tipo de métodos. Otra consecuencia, Carmen, es que tenemos que aprender también los adultos a solucionar los conflictos con nuestros niños y niñas con otro tipo de métodos, con un abrazo, con palabras, con tiempo, porque eso lo que les va a hacer es ayudar a desarrollar su gestión emocional, ayudar a desarrollar su autocontrol, que al final yo cuando trabajo con las familias en la casa de bebé, sí que es verdad que, claro, ellos muchas veces, los papás y mamás, no saben cómo ayudarles con el autocontrol, pero es que no nos tomamos tiempo, o no le tenemos, o no tenemos ganas, o estamos también muy estresados. Entonces, bueno, pues al final no les ayudamos a conocer sus emociones y las intentamos aliviar pues de esta forma. Yo lo que sí que pienso es que tenemos que tomarnos un poco más de tiempo, que tenemos que ser un poco más conscientes de los efectos nocivos y perjudiciales que tiene para su salud emocional este tipo de aparatos usados mal y prolongado su uso en el tiempo. Hay niños que se tiran 2 y 3 horas y 4 horas diarias jugando a videojuegos, viendo vídeos de TikTok. Esto es muy contraproducente para su salud y nosotros tenemos que intentar ser más responsables, no solamente no dejándoselo en estos momentos, sino cuando decidimos darle a un niño o a una niña un móvil, enseñarle a utilizarlo, y para eso necesitamos tiempo y paciencia.
Y sobre todo que con esos videojuegos o esos vídeos que ven, en algunas situaciones se ponen nerviosos. O sea, que eso también es contraproducente. O sea, los estamos entreteniendo, pero al final genera un estado de nervios en los niños que no es bueno, claro.
Claro, al final lo que tratamos es de calmar una emoción desagradable y sin darnos cuenta, este tipo de estímulos exteriores lo que hace es excitar más su cerebro, proporcionarles placer muy inmediato. En el momento en que eso desaparece, ellos se ponen nerviosos, se frustran, quieren más, porque claro, es algo placentero, pues demandan más. Y luego también es cierto que hay determinados juegos, determinadas cosas que se pueden ver en estos aparatos, como lo que te mencionaba, vídeos, de estos vídeos cortos, que creo que se llaman reels, porque yo estoy un poco perdida en esto. Eso lo que hace es ponerles nerviosos, les excita demasiado, y luego, claro, cuando se lo quieres quitar, pues ya es muy tarde porque ya no pueden un poco como desprenderse de eso. Entonces estamos haciendo justamente el efecto contrario y mandándoles un mensaje equivocado, que es cuando estoy enfadado puedo tener el teléfono, y esto no debería de ser así.
Pues con esas recomendaciones nos quedamos, esa paciencia, saber gestionarlo y, bueno, sobre todo evitar también un poco los aparatos tecnológicos para darles calma, que pueden traer todo lo contrario.
Eso es.
Gracias, Beatriz Alonso.
Muchas gracias, Carmen.
Activamente.
There ain't no gold in this river.
Seguro que todos en algún momento hemos sentido esa sensación de agobio, que no sabíamos qué nos pasaba, o incluso hemos tenido ataques de ansiedad. Son bastante frecuentes en la población, pero ¿cómo podemos identificar esos síntomas y qué podemos hacer si lo sufrimos o incluso si vemos a alguien que lo está sufriendo? Pues todas estas dudas nos las va a aclarar hoy nuestro psicólogo de confianza, David Cortejoso. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, la ansiedad, sobre todo los ataques de ansiedad, es uno, como bien decías, uno de los trastornos mentales más habituales, ¿no? Los síntomas muchas veces, pues sí, son graves, nos pueden perjudicar e incluso nos pueden bloquear y transformar o alterar nuestras conductas, nuestro día a día. Pero sí que hay que aclarar que no toda la ansiedad es mala. En realidad, la ansiedad, digamos que es una respuesta fisiológica normal e incluso necesaria en determinadas situaciones, de situaciones nuevas, situaciones que a veces pueden ser amenazadoras o que se pueden interpretar como tal, y que lo que hace esta ansiedad en realidad a niveles normales es prepararnos, es mantenernos alerta, es estar enfocado y atento en la tarea y preparado para responder rápidamente. Claro, el problema viene cuando la sintomatología, todos los síntomas que tiene esa ansiedad, pues son desmesurados o se prolongan mucho en el tiempo y hacen nos producen ese malestar, nos producen ese agobio, nos bloquean, nos transforman nuestra conducta y nos interfieren, como te decía, en el día a día. Y luego pues hay ataques graves, aunque suelen ser autolimitados en el tiempo, pero hay ataques de ansiedad graves que evidentemente pues se tiene que intervenir y se tiene que actuar, ¿no?
O sea, digamos que es como una llamada de atención, ¿no? Ese ataque de ansiedad, que puede haber algo más y que es importante gestionarlo en ese momento.
Claro, sí, evidentemente. Como te decía, es bastante frecuente, pero claro, la primera vez que le produce a una persona, pues le crea mucha alarma y evidentemente lo que se hace en esos momentos pues es ir a un centro sanitario, ir a tu médico de familia o incluso ir a un profesional de la psicología a ver de dónde viene o por qué se ha producido ese ataque de ansiedad y a empezar a tratarlo para que la persona evite la repetición o en caso de que se repita, que la persona esté preparada para afrontarlo de otra manera, ¿no?
¿Y qué síntomas podemos detectar?
Sí, mira, normalmente se habla de hasta 10 o 11 síntomas habituales cuando se produce un ataque de ansiedad. Se produce sobre todo una sensación de miedo excesivo, viene una sensación de miedo sin previo aviso y un miedo excesivo. Aumenta muchísimo la sudoración, claro, suele ser alarmante, además nos centramos muchas veces o nos enfocamos precisamente pues en estos síntomas fisiológicos como la sudoración, ¿no? Que lo que hace eso es aumentarlo todavía más. Y además es una sudoración pues sin una causa justificable, no hace un calor excesivo ni nada, sin embargo pues nuestro cuerpo se pone a sudar, ¿no? La frecuencia cardíaca, otro de los síntomas fisiológicos, se nos pone a mil, el corazón se nos desboca, notamos ahí las pulsaciones y los latidos del corazón a toda pastilla. Luego tenemos una sensación de falta de aire, es como que nos cuesta respirar. Lo que hacen muchas veces en los ataques de ansiedad las personas es respirar muy superficialmente y muy rápido, con lo cual pues el oxígeno no llega bien a las zonas distales del cuerpo, es decir, a los dedos, de las manos, a los dedos de los pies, a los labios, y se puede producir pues eso, que se nos pongan los labios morados, las uñas.
Sí.
Tenemos también otro de los síntomas, que es la sensación de mareo, una inestabilidad, una pérdida de equilibrio. Se suele producir también un dolor o una sensación de opresión en el pecho, como si me estuvieran apretando el pecho, ¿no? Se producen también temblores en los brazos, temblores en las piernas o incluso la cabeza. Nos sobreviene, además que te decía al principio de ese gran miedo excesivo, nos suele sobrevenir en estas situaciones un miedo intenso a morir. Las personas cuando sufren un ataque de ansiedad luego definen que han tenido una sensación intensa de miedo a morir, ¿no?
Sí.
Un miedo intenso a perder el control, a pensar que nos vamos a volver locos. Se pueden producir sofocos o escalofríos, las dos cosas, es decir, las personas de repente tienen escalofríos de sensación de frío intenso o incluso lo contrario, ¿no? Sensación de calor. Y lo último que se puede producir muchas veces también es las parestesias, que son los hormigueos, ¿no? Debido a que el oxígeno no llega bien a esas zonas distales, pues se nos produce esa sensación de hormigueo, sobre todo en manos, en brazos, en pies o en piernas. Esos más o menos suelen ser los síntomas que se produce un ataque de ansiedad.
Que esto puede ser gradualmente, ¿no? A lo mejor empezamos con uno y nos agobiamos,
claro.
Y nos viene otro.
Claro, al final lo que hace nuestra atención en esos momentos es que se vuelve muy selectiva. Empezamos a atender selectivamente a todos esos síntomas fisiológicos, al final se empiezan a producir más, se empiezan a intensificar los que ya se estaban produciendo y es como un círculo vicioso.
¿Y qué podemos hacer?
Exacto, eso te iba a comentar. Lo primero, una vez definidos los síntomas, claro, ya sé que lo que decimos muchas veces como consejo a los psicólogos a veces es complicado, ¿no? Pero si se trabaja, sí que se consigue. Lo primero que tiene que saber la persona es que está sufriendo un ataque de ansiedad, parece una obviedad, pero si tú sabes los síntomas que se te están produciendo y sabes que se te está produciendo un ataque de ansiedad, eso te va a facilitar el afrontarlo mejor. Porque una de las peculiaridades que tienen los ataques de ansiedad, como te decía antes, es que suelen ser autolimitados en el tiempo, es decir, que suelen durar pues 15, 20, 25 minutos y luego desaparecen. Es decir, la persona, sabiendo cuáles son los síntomas, sabiendo que es un ataque de ansiedad, aunque lo esté sufriendo y lo esté pasando mal, sabe que después de un tiempo eso se va a acabar, ¿vale? Entonces, el saber que son autolimitados también ayuda. Una de las técnicas que funcionan como consejo son las técnicas de distracción. Claro, lo que hace nuestra atención, como te decía, es fijarnos selectivamente en todos esos síntomas. Al fijarnos selectivamente en todos esos síntomas, lo que hacemos es intensificarlos, acrecentarlos y que el agobio y ese ataque continúe y se magnifique. Si nosotros rompemos ese círculo con técnicas de distracción, vamos a dejar que nuestra atención deje de fijarse tanto y al final acaben rompiéndose ese círculo y reduciendo esos síntomas. ¿Cómo? Pues podemos hacer operaciones mentales. Podemos empezar a intentar recordarnos en detalles que hemos visto en una película o en algo que hemos visto por la calle. Podemos intentar, aunque cueste mucho en esa situación, llamar a alguien por teléfono e intentar hablar o tener una conversación. Es decir, intentar distraer la mente para que nuestra mente no se fije en todos los síntomas que estamos padeciendo fisiológicamente, ¿no?
Y si presenciamos, por ejemplo, en el otro lado, que estamos viendo a una persona que empieza a tener esos síntomas, que se empieza a agobiar, ¿y qué podemos hacer?
Pues lo primero, por supuesto, intentar tranquilizarla. Como te decía, intentar decirla y mentalizarla de que es un ataque de ansiedad, pero que se va a acabar en 15-20 minutos, que suele ser la media de tiempo que suelen durar. Intentar distraerle, como te decía, pues a través de una conversación, a través de hacerle que realice operaciones mentales, cualquier cosa que haga que su mente no esté pensando en los síntomas que está padeciendo. Sería lo más adecuado.
Y esto habrá diferentes niveles, ¿no, David?
Sí, claro, evidentemente. Además, como te digo, esto va increciendo. Es decir, evidentemente hay ataques de ansiedad que luego ya son muy muy llamativos, pues porque los síntomas se han intensificado mucho. Como te decía, el oxígeno no llega bien a las zonas distales. Se pueden incluso poner las manos en comadrona, que se llaman, con unas posturas muy forzadas porque no les está llegando el oxígeno. Vemos que la persona prácticamente pues está respirando muy mal, que no le llega el aire, que tiene una cara de terror. Claro, evidentemente ahí lo más recomendable es llevarle rápidamente a un centro sanitario de emergencias a que sea atendido, ¿no? Pero como te digo, insistiéndole en técnicas de distracción, insistiéndole en que es un ataque de ansiedad, que va a ser autolimitado en el tiempo, a veces sí que se consigue controlar. Y es muy adecuado intentar, tanto si lo padecemos como si lo estamos viendo en otra persona, utilizar la respiración antiansiedad. ¿En qué consiste la respiración antiansiedad? La respiración diafragmática, que se utiliza muchas veces como técnica de relajación, ¿no? Es decir, utilizar el diafragma. ¿En qué consiste? En respirar lentamente, inspirando por la nariz, reteniendo el aire unos segundos y luego expirar lentamente por la boca. Pero lo que tenemos que hacer es hinchar la barriga. Es decir, tenemos que imaginarnos que tenemos un balón puesto en la barriga y que lo queremos es impulsarle o empujarle con la barriga. Realizando esta respiración, inspiración lenta por la boca, mantenemos el aire 2-3 segundos en nuestros pulmones, hinchando la barriga, y luego lo expulsamos lentamente por la nariz. Muchas veces sí que conseguimos ese equilibrio de gases, conseguimos que el oxígeno vuelva a llegar a las zonas donde tiene que llegar, conseguimos empezar a rebajar esos síntomas fisiológicos y al final hacemos que ese círculo vuelva a jugar a nuestro favor y no en contra.
Y así un poco conseguir calmarnos.
Efectivamente, que es lo importante. Y si no, como digo siempre, pues a un centro sanitario o ponernos en manos de un psicólogo especializado en estos temas, que seguro que nos va a echar una mano con este asunto.
Pues muchas gracias, David, por darnos estos consejos y también ayudarnos a entender, porque quizás en algún momento todos hemos sentido esos síntomas y no sabíamos bien con qué enlazarlos y cómo, sobre todo, cómo encontrar la solución. Así que gracias, David.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Hace una semana repasábamos las canciones, esas que por un solo éxito de grupos pues se hacen famosas, y hoy vamos a hacer un nuevo repaso con Chema Sánchez, director del blog Music and Rock. Buenos días, Chema.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
¿Qué canciones nos traes hoy?
Bueno, pues como lo prometido es deuda, yo dije, vamos a seguir hablando de esos temas que convierten en famosos a sus autores o a sus intérpretes, que si recuerdas tenía ese matiz de que no siempre el que se hace famoso es el que ha compuesto la canción y luego se lucra, entre comillas, de esos éxitos, pero estas canciones hacen que grupos y solistas sean solo recordados por eso, por una única canción, los One Hit Wonder. Y como el verano es una época propicia para este tipo de composiciones, hace unos días nos quedábamos en el cierre de los 80, si recuerdas. Así que ahora toca recuperar grandes canciones o grandes éxitos internacionales un poco posteriores, que podemos situar dentro de esa categoría. En la década de los 90 hubo también una eclosión importante, un semillero de éxitos que protagonizaron, pues por ejemplo, Chesney Hawks con One and Only, que es una canción que ya, ¿qué es eso? La buscáis, la escucháis y diréis, anda, pues sí, esta me sonaba. O aquellos dos niños que cantaban rap e iban vestidos con unos pantalones dados la vuelta, toma castaña, se llamaban Criss Cross, o Vanilla Ice, también rapero, pero como no suele ser habitual, por eso también triunfó, en su caso era blanco, y se hizo famosísimo con un sample o con un extracto de una canción que era Under Pressure de Queen y David Bowie. También, la buscáis y la escucháis.
Sí, porque yo ahora mismo no tengo ni idea de cuál es ninguna.
Vanilla Ice, Ice Ice Baby se llama la canción. Pero vamos a escuchar otra un poquito más, con más cuerpo y más bonita, ¿no? Ya digo, hubo no pocos ejemplos de ese fenómeno en torno a aquello que se llamó el grunge, por ejemplo, también, y que capitanearon un grupo que ahora protagoniza muchas camisetas, que yo creo que hay muchas jovencitas y jovencitos que las llevan y no saben ni quiénes son. Nirvana. Total. Nirvana fue un grupo de música, ¿vale? Que lo sepáis. Hubo sucedáneos y también artistas que arrasaron en ese ámbito, en el del grunge, como Spin Doctors, con su Two Princes, o la canción que va a sonar a continuación, que se titula What's Up, y que era de Four Non Blondes. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Algo me quiere sonar, Chema, algo.
Bueno, es un clásico de los 90 y también se pueden recuperar otros himnos de aquel momento, vayan apuntando, In the Meantime de Space Hog, por ejemplo, o el sencillo que da vida a la cabecera de esta sección, que hicieron un grupo norteamericano que se llama The Breeders y que lleva por título Cannonball. Aunque sin duda, la que probablemente sea la canción con esta etiqueta, One Hit Wonders, más recordada de los 90, sea la que protagonizó una bellísima australiana, que además era modelo y actriz, y que hizo que Torn, que así se titula la canción que vamos a escuchar a continuación, fuera uno de los temas más escuchados de la década y siga siendo una de las canciones más radiadas en, voy a aplicar otro anglicismo, en los Oldies Goldies, que son ese tipo de emisoras de radio que recuperan canciones de los 70, a los 80, a los 90, a los 2000, los 2010.
¿Sí?
Pues ese tipo de emisoras se llaman Oldies Goldies. La canción es, por supuesto, la más radiada en su país de origen, que es Australia, en las Antípodas, pero no falta, como digo, en las emisoras de nuestro país y de cualquier otro país de Occidente, porque es un temazo. Escuchamos Torn de Natalie Imbruglia. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. Esta sí la conozco, Chema. Hombre, sí, conoces casi todas. Tú quieres decir que no para... Pero conoces casi todas.
Claro, Carmen. Es que con el nombre es muy difícil, claro, identificarlo. Claro. ¿Qué tendrán las canciones, verdad? El hecho de...
Es que tú te centras en lo que oyes. Yo me centro también en la parte de los datos.
Claro, claro.
Pero está muy bien. Es una canción que, como tú decías fuera de micro, además ha protagonizado anuncios. Es un clásico de los 90. Yo tenía un amiguete que estaba enamorado totalmente de la cantante, pero claro, estaba un poco inaccesible porque digamos que vivía en la otra parte del mundo, ¿no? Pero bueno, si recuerdas, hablábamos también hace unos días de la música disco, de la que se creaba a finales de los 70 y en los 80, pero en los 90 vuelve a ser también un reclamo para la creación de éxitos de un solo uso, vamos a decir. En los 90 fue cuando vieron la luz enormes éxitos, como el que protagonizaban, y anotando también, unos italianos que cantaban a ritmo de beats a la tristeza y que crearon la canción Blue. Ellos eran Eiffel 65, que es la de I'm blue, I'm blue. No voy a cantar porque no llueve y no es necesario que llueva, ¿no? Pero bien, si hay un tema que sigue sonando y que es identificativo de ese periodo, el de la no sencilla década de los 90, fue What is Love, de Hathaway, una canción que se publica en 1993, que fue defendida a capa y espada por un cantante que había nacido en Trinidad y Tobago, toma ya, pero que además se nacionaliza alemán, toma ya, parte 2. Y esto, esta canción, supone la cumbre del Eurodance, que fue la tendencia musical imperante en el disco de aquel decenio.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Este es un temazo, Chen.
Temazo absoluto. Ya he dicho, vamos, digo que es el emblema de la, del Eurodisco. Es una de las mejores canciones de los años 90. Por supuesto, una de las que más sonó en aquel momento y que sigue estando, también como decía, en las emisoras de los Oldies Goldies, ¿no? Porque fíjate, los One Hit Wonder, en los tiempos en los que aún se vendían discos, hicieron millonarios a no pocos músicos. Te vuelvo a decir, como te decía hace unos días, que también hubo dentro de la maquinaria de la industria discográfica quien se lucró porque compuso, pero no el que interpretó, pues llegó a saborear las mieles no del éxito, sino de la economía, vamos a decir, ¿no? Si bien cuando uno triunfa con una sola canción, como decía también entonces, no siempre se lucra ni hay quien no lo lleva tan bien, ¿no? Hubo, por ejemplo, un artista norteamericano, Eagle Eye Cherry, que es hermano de Nene Cherry, que muchos de los que transcurrieran por aquella década de los 90 pues conocen y recuerdan por varias canciones. Ella, por ejemplo, protagonizó una famosísima interpretación con un africano llamado Yusu Ndour, que se llamaba Seven Seconds. Pues él tuvo envidia de su hermanita, Eagle Eye Cherry tuvo envidia de su hermanita, y dijo, venga, pues voy a sacar yo también un gran éxito, y lo consiguió. En 1998 publicaba Safe Tonight, que también recomiendo que busquen nuestros oyentes para disfrutar la canción, es otro gran éxito de aquella época. Pero hay otro tema que sí que quería recuperar y que se recuerda con especial cariño por parte de los poperos, por los amantes del pop, y que fue el que lanzó una familia, un grupito de bastantes hermanos que componían Hanson y que se hicieron mundialmente conocidos con una sola canción, que es de lo que estamos hablando. No la voy a pronunciar bien, entonces la vamos a escuchar. Se llama Mbop, M-M-M-Bop, ¿vale? Y sirvió seguramente para no apagar pocos agujeros de aquella familia.
Idea, Chema.
Bueno, no es de mis preferidas esta, también te lo digo, ¿eh? Yo la he puesto por...
La historia que está detrás es bonita, sí, y curiosa, sí. Pero...
Yo me debo a la audiencia, entonces hay que poner un poquito de todo, ¿sabes? Claro, claro. Pero no es de mis preferidas. Vamos a pasar a la década de los 2000, donde el pop grandilocuente iba ganando terreno gracias a un giro un poco más tranquilo de algunas grandes bandas que ya habían ensayado ese viraje en los 90, pero de manera que muchas otras bandas, viendo que algunos de los grandes grupos como REM o U2 se iban tranquilizando, pues surgen ciertos experimentos en Estados Unidos y en el Reino Unido, precisamente viendo cómo hacían esas otras grandes bandas. Y de hecho hay grandes éxitos como Bad Day, sigan apuntando, de Daniel Putter, que pues se parece mucho al estilo de REM y U2 y que consiguió también tener un éxito brutal en los primeros 2000. O aquel que también protagonizaría machaconamente anuncios de radio y televisión, como fue You Give What You Give, de otro grupo también que triunfó en aquellos primeros años de los 2000, o el de echado de ritmo y grandeza, que fue Crazy, de Guns Barkley, que es otra canción, en este caso de 2006, que vais a decir, no tengo ni idea de quiénes son. Pues escucha. También hubo artistas con enorme potencial que sacaron ese gran éxito y por su cuenta, motu propio, dijeron, yo me aparto. Fue el caso, en concreto, de una británica llamada Daffy, que perfectamente podría haber sido una superestrella al estilo de Adele, por ejemplo. No digo ninguna barbaridad, pero que decidió echarse a un lado. Eso sí, nos dejó una joya revival, porque sonaba mucho a los años 60, como esta, que publicó en 2008... dentro de su álbum Rock Ferry. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. ya por ir terminando, Carmen, que si no ya sabes que tenemos aquí para, en fin, para llenar 40 secciones. Hay muchos One Hit Wonder, esa es la realidad, ¿no? Pero vamos a escuchar otro ejemplo más cercano en el tiempo, que fue un éxito internacional y que viene firmado por un artista también inglés, en este caso llamado John Newman, que hace unos años actuó en Valladolid y que nos brindaba esta maravilla de canción en 2013, que fue, ya digo, otro hit casi interplanetario y que lleva por título Love Me Again.
Fallado tanto, Chema.
No, vamos, además, lo único que no sabía los nombres, pero las canciones, yo te he visto aquí bailando, que vamos, increíble, o sea, el verano está hecho para bailar, por supuesto, ¿eh? Pero a ver, también tienes que controlarte un poco cuando estás en la radio.
Claro, claro. Pero muy interesante lo que nos has traído, Chema, porque seguramente que estas canciones las hemos escuchado muchas veces y no sabemos por qué ha pasado o qué ha ocurrido esto, ¿no? Ese éxito que decías.
Suele ocurrir mucho que, como decía al principio, la industria sí cuida mucho a los grandes éxitos, pero cuando alguien saca un gran tema y a la segunda ya no funciona, le aparcan, ¿no? También hay casos como lo que veíamos antes, que hay gente que decide echarse a un lado por su cuenta. Y también es loable, o sea que, bueno, es una experiencia más y la música, pues obviamente, tiene la riqueza de que no todo siempre es igual. Las cosas cambian.
Pues Chema Sánchez, director del blog Music and Rock, gracias por traernos una semana más tu sección de música y alegrarnos el día.
Un placer, Carmen, gracias.
Valladolid.
Estar informado.
El gobierno de Castilla y León se ha comprometido a acoger en nuestra comunidad a 21 menores migrantes no acompañados. A estos se le suman otros 23 pendientes del 2023. Un total de 44 llegarán a nuestra comunidad, según la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, entre esta semana y la que viene, de manera continua. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay más de 216.000 personas inmigrantes reguladas en nuestra comunidad. Estos son datos del 31 de diciembre del 2023. Supone un aumento respecto a la misma fecha del 5% respecto al 2022. El número de extranjeros lleva creciendo en Castilla y León desde el 2016, de más de 183.000 inmigrantes. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Una vez llegan estos migrantes a nuestra comunidad, la ONG ACCEM tiene un primer contacto con ellos y hacen las gestiones. ¿Cómo lo hacen? Pues hablamos con Daniel Duque, que es el responsable de ACCEM en Castilla y León. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
¿Cómo va a ser la acogida de esos migrantes que están pendientes de llegar? Hay 5 centros en Castilla y León. Parece que todas las plazas están cubiertas. No sé si hay huecos, se plantean otras posibilidades.
Bueno, en el caso de los menores, la tutela de estos menores, en este caso, lo tiene la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León tiene centros de menores que gestionamos las entidades y ellos tienen día a día conocimiento de las plazas que tenemos libres o no. En un primer momento lo que se ha hecho es ocupar las plazas que tenemos libres. De manera progresiva van a ir viniendo niños y niñas para ocupar esas plazas en los centros que ya están abiertos y que tenemos libres, y luego para las que no se puedan cubrir, pues entiendo que se habría algún tipo de recurso, que no cuesta mucho abrir el recurso, que al final son recursos que se llevan abriendo en esta comunidad autónoma de manera histórica, pues gracias al apoyo de la comunidad autónoma y de la Junta de Castilla y León y de la sociedad en la acogida de estos menores.
¿Esas plazas que van quedando libres es porque encuentran una familia a esos migrantes o se van a otras comunidades?
No, en principio, vamos, no hay una norma general para esto, pero la norma más habitual, por lo menos que vivimos en nuestros hogares vivienda, que es como se denominan estos centros, es que los niños y niñas viven con nosotros siendo menores, no están acompañados, no tienen ninguna red social o familiar que les pueda soportar o que les pueda ayudar, y entonces cuando cumplen la mayoría de edad, porque la norma general, y eso sí que es la norma general, están estudiando, empiezan a trabajar, entonces cuando cumplen la mayoría de edad se les prorroga las actuaciones por un año o pasan a un recurso de autonomía en el que ya ellos funcionan de manera autónoma con sus trabajos hasta que se pueden independizar y vivir de manera autónoma. Más que pasar a adopción, los niños que tenemos en nuestros centros, lo que se pasa es que se cumplen la mayoría de edad y como ya están totalmente integrados a nivel social e incluso a nivel laboral, porque se va trabajando todo esto en el periodo en el que están con nosotros, pues ya se insertan en la sociedad y también se insertan a nivel laboral.
¿Y Castilla y León está preparada para dar estos servicios o se necesita más financiación para poder afrontarlos?
Al final, por supuesto, el montar este tipo de recursos necesita financiación. Cierto es que no es un coste, que es una inversión, porque al final estamos invirtiendo en personas, porque así nos lo demuestran las experiencias que hemos vivido, en personas que se acaban quedando aquí. Tenemos ejemplos de cuando la crisis de los cayucos, 2007-2008, de personas que llegaron a otras localidades, en este caso eran Ávila y Segovia, se ha quedado allí, tienen familias allí, están trabajando, tienen niños, están totalmente insertados. Entonces, en ese sentido, lógicamente hay que invertir en estas personas que vienen, y sobre todo también porque hay que cumplir con una normativa internacional que es la protección al menor. Implica una inversión, por supuesto, pero vamos, es una inversión totalmente asumible. Estamos hablando de números, bueno, si hablamos de 21 o de los 44, si juntamos los dos años.
Vosotros es como el primer contacto cuando llegan aquí. ¿Cuáles son las primeras necesidades que tienen?
Bueno, lo que intentamos en todo momento es estos niños, por ejemplo, que van a llegar, que van a formar parte ya de una unidad, de un grupo, de un perfil similar al suyo, pues que se sientan como en un hogar. Lo que intentamos, por supuesto, en un primer momento es ver todo el tema sanitario y, sobre todo, desde el primer día, el tema del idioma y el tema educativo, porque rápidamente lo que hacemos es también que puedan entrar a formar parte del sistema educativo en la comunidad autónoma. Son menores que vienen con una predisposición máxima. De hecho, vienen muchos de ellos con la intención de trabajar. No pueden trabajar porque son menores, pero sí que aprovechan mucho ese tiempo que están en esos hogares de vivienda para formarse y después, de cuando cumplen la mayoría de edad, que tengan ya la formación necesaria para poder trabajar en sectores que en muchas ocasiones la población autóctona pues no está trabajando, como es el sector agroalimentario, como es la hostelería.
Decía al principio que están a punto de llegar, no sé si hay una fecha concreta ya, y cómo van a llegar.
No sabemos, por parte de ARCE no sabemos ninguna fecha, así que tenemos preparadas las plazas, las tenemos disponibles para cuando, entiendo que tenga una coordinación entre las comunidades autónomas, porque al final son las administraciones quienes asumen la tutela de estos menores, en este caso por el gobierno autonómico de aquí de Castilla y León.
¿Cuáles son esos recursos preparados, las viviendas?
Tenemos recursos en diferentes sitios, pues para que ellos puedan estar, que son al final, pues eso, como digo, como pequeñas casas para entre 8 o 10 niños y niñas que puedan estar allí, que puedan hacer un uso de esas viviendas como el que hace cualquier niño o niña en cualquier familia.
¿Y de media cuánto tiempo permanecen hasta que son mayores de edad?
Efectivamente. En principio hay una obligación de tutelar al menor, de proteger al menor hasta que cumple la mayoría de edad. Entonces, en principio, hasta los 18 años están en esos centros, como os decía antes, en unas dinámicas muy normalizadas y muy de formación, de estudio y de prepararse para el salto a la vida laboral. En ocasiones, cuando tienen 18 años, al final la diferencia, pensemos en cualquiera de nuestros hijos, la diferencia entre 17 y 18 es mínima, y en este caso muchos de ellos pues bueno, tienen una prórroga de actuaciones que puede durar un año o pueden pasar a pisos de preautonomía, que son también recursos de la Junta de Castilla y León. León para dar ese pequeño empuje, ese último trampolín para la autonomía plena de estos niños, cuando llegan a la mayoría.
Daniel Duque, responsable de ACCEM en Castilla y León. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar. Me voy
pa'l campo. En Mi Alcampo Mercado del Val de Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1, en calle San Benito 1, Mercado del Val. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Google me preguntó si busco coche. Ey, si busco coche.
¿Has querido decir si buscas coche? Buscando resultados de si buscas coche en Valladolid.
Ven a tu tienda si buscas coche con más de 2.000 coches en stock y 100 años de clientes satisfechos.
Calculando ruta, su destino estará a la derecha.
Si buscas coche, Avenida de Burgos 57.
Llega a Valladolid el mejor pádel del mundo. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel del 14 al 22 de septiembre en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Los mejores jugadores del mundo en liza y una experiencia única con música en directo y un gran show de luces y sonido. Compra ya tus entradas en valladolidpremierpadel.com. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Oiso, Adeslas, Joma Pádel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
Hoy en Típer Valladolid, cinta de lomo de cerdo calidad Duroc, el kilo por solo 6,39. Y paraguayos categoría primera, el kilo por solo 1,39. Típer, los mejores productos al mejor precio en Avenida Soria 22 y Avenida Salamanca 86.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Just dancing with my eyes closed.